Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
¡Oh, oh, 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 oh!
¡Ho, ho, ho! Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, cuando son las 12 y 7 minutos del mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos por delante 53 minutos más de radio. Y yo creo que ha llegado el momento de saber cómo va nuestra encuesta, esta que tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y de esto el que sabe es Honorato.
Ah, y Twitter también, @buenosdiasom. La pandemia hunde las ventas y la recaudación de la lotería de Navidad. El auge de las ventas online no compensa lo que se ha dejado de vender por ventanilla. Ellos dicen que las caídas son de un 20%, los loteros. Y nosotros preguntamos, ¿cuánto te juegas en el sorteo del gordo de Navidad? ¿Y cómo está en este momento? Le doy aquí a actualizar. Más que el año pasado, el 21%. Más, ¿eh?
Más.
21% se han gastado.
No.
Oye,
está mal.
Igual el 47%.
Uh-huh.
Y menos el 32%. Está la cosa,
¿verdad? Va variando a lo largo de la mañana.
Dice Mercedes que es como una especie rara, que no juega nunca a la lotería. Y pues le dice Enrique, le contesta, pues juega al objeto absurdo. Eso fue ayer, Enrique. El objeto absurdo hoy no tenemos.
Ah,
¿eh?
No.
Y
hoy no.
Y dice que es el chiste del año. Este año que deseamos tener salud, ya veréis cómo nos toca la lotería.
Calla, 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 calla.
En el número de la radio.
Que yo lo llevo. Por cierto. Quiero que te digas.
Bueno, no sé. Creo que acaba en qué. ¿En qué acababa el número de la radio? ¿En 7 era? No
lo sé. No quiero saberlo. No quiero saber
todos
nada.
Todos millonarios menos Eli del Valle. ¡Qué maravilla!
¡Qué tristeza! Por Dios. Os pediré. No, iré mendigando por ahí. Una pobre.
Un milloncejo.
Perdona. Si os pillo un milloncejo, tenéis que hipotecar a cada vuestros nietos. Que toca, pero no toca tanto. Tampoco, que la lotería de Navidad tiene sus
400.000. Y te quitan. Al final te llevas 320 y tantos.
Que no está. Perdona, para los que no nos llevaremos nada.
Yo, hay años que no lo gano, ¿eh?
En fin. Los dientes largos. Bien. Bueno, a ver cómo me apaño yo. Hasta dentro de un ratito.
Hasta
chao. Luego.
Como una promesa, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, eres tú.
Toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa, eres tú, así, eres tú.
Era el año 1973 y el maestro Juan Carlos Calderón creaba esta canción, Eres tú, que llevaba a la fama y a lo más alto de las listas americanas, que aquello era un triunfo al grupo Mocedades. Bueno, ahora 47 años después, Los Secretos quieren rendir homenaje a esa generación de artistas con su versión de este temazo, la que estamos escuchando, donde están ellos, evidentemente, y también parte de los intérpretes originales. Es un tema que seguro que va a sonar en directo en las próximas dos citas que tienen Los Secretos en el Nuevo Teatro Alcalá, que son para el 26 de diciembre. Hay mala noticia, no quedan entradas ya, pero sí quedan todavía algunas para el 27. Hay que ser rapiditos. Álvaro Urquijo, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por todo, encantado.
Oye, qué bien suena esta versión.
Hombre, ha sido un lujazo. Nosotros, fíjate que yo esa canción la adoro desde que soy niño, ¿sabes? fue la canción en castellano que más semanas tuvo en listas americanas. Y luego todo viene una casualidad muy curiosa, porque nosotros teníamos, en el vídeo que hemos hecho, es porque teníamos la canción grabada de un concierto en directo. O sea, sí, realmente la habíamos tocado ya en directo, y ha sido ensamblar la parte que nos han mandado ellos, ya sabes, esto de la forma de trabajar del confinamiento, ¿no? Que grabas en casa, lo mandas, lo sumas y lo vuelves a reenviar, y lo hemos empalmado con el directo, ¿no? De forma que es como empieza en estudio y termina en un escenario, ¿no? Y teníamos ganas de hacer la versión oficial, por así decirlo, y porque es un tema que nos encanta. A mí me trae muy buenos recuerdos, me recuerda a mi niñez, que era muy inocente, no sabía de nada, sí, ni de regímenes, ni de política, ni de nada, y vivía como un niño pequeño de tres hermanos, pues muy feliz, trambaleando todo el santo día.
Claro que sí, buenos recuerdos. Álvaro, además habéis sido muy fieles, ¿eh? Te quiero decir, versionar una canción se puede hacer de muchas maneras, pero es una versión muy fiel a lo que era el original de Juan Carlos Calderón.
Claro, todo el respeto por delante, por supuesto, aparte que cuando tuvimos la información de que contábamos con los intérpretes originales, o parte de ellos, porque bueno, con todo mi respeto, claro, cada uno tiene sus trayectorias. Mocedades se separó en dos partes, uno fue el consorcio, el otro sigue siendo Mocedades. Yo ahí no me meto, yo solo quiero agradecer desde aquí a la familia Holanda que se ha mostrado muy, muy encantada con el proyecto y nos ha ayudado, pues eso, mandando sus pistas, grabando sus voces, y con mucho cariño y con mucho respeto, pues les agradezco desde aquí, ¿no? Si puedo irme a alguien.
Es una canción, además, que transmite como mucha esperanza, con lo cual me imagino, Álvaro, que será también un guiño, uno más de los muchos que habéis hecho, Los Secretos, durante estos meses de pandemia, ¿no? Porque es un mensaje muy bonito, ¿no? Eres tú mi esperanza, eres pues eso, como un verano en nuestras vidas.
Sí, nosotros humildemente intentamos ayudar a la gente de la manera única manera que sabemos. No somos ingenieros, ni somos médicos, ni biólogos, ni hacemos vacunas, pero sí es verdad que la música tiene un poder terapéutico. A mí me encanta la música de todas las épocas y cada vez con más amplio espectro. Respeto todo tipo de músicas y todo tipo de gustos, o sea que hay que ser muy tolerante. Creo que la música además es algo que entra sin distinguir de raza, ni credo, ni clase política, ni clase social, ni nada de nada. La música es algo libre y algo democrático, ¿no? Y un poco esa parte de la música que nos une y que no nos separa, sino las emotividades que emanan de escuchar ciertas melodías, es lo que queremos un poco poner encima de la mesa, diciendo, bueno, señores, con la que está cayendo y con la que nos viene, por lo menos estas canciones existen y son así de bonitas, ¿no? Un poco un acto de respeto por compañeros y por canciones ya escritas, y un acto de ofrenda también a la gente, porque realmente esto es algo que hemos hecho simplemente pues para que la gente lo comparta y lo disfrute, y bueno, sin más aspiración que esa.
Fíjate, Álvaro, tú y yo ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, pero es verdad que Los Secretos sois un grupo muy atípico, porque ha sabido adaptarse perfectamente a los cambios, a la evolución, a los años que han ido pasando. O sea, habéis sido además volviendo como, no digo que no lo fuerais al principio, pero como más elegantes, ¿no? Como más, no sé cómo decirlo, como que llegáis a muchas generaciones al mismo tiempo.
Sí. Bueno, mira, nosotros hay una explicación para esto. Nosotros no hemos seguido ninguna moda. Eso nos costó un altísimo precio en los años 80, porque nos quedamos del 83, que no nos renovó nuestra discográfica, nos echó a la calle, por así decirlo, diciendo, oye, sí, pues lo que hacéis no es lo que está de moda ahora, fíjate, ¿no? O sea, lo que hacéis música medio country o con esos estilos. Sí. Y nos tardamos 3 años en sacar la cabeza a través de él. Del hoyo, ¿no? Y realmente pues la música siempre ha sido nuestro aliado, la gente nos ha dado la mano gracias a la música. Agradezco muchísimo, porque nadie decide estar 40 años sorteando con cualquier tipo de vicisitud o de tragedia, ¿no? Simplemente la gente, la que te tiende su mano asistiendo a los conciertos, escuchando tu música, vosotros que nos atendéis y nos dais muchísima visualización o que se nos oiga. Y eso es lo que hace que un grupo dure tanto tiempo. Yo no creo que haya una intención previa nuestra de decir vamos a durar mucho, lo que sea y como sea. No, es al revés. Es, si tienes la oportunidad de seguir haciendo lo que te apasiona, pues es meterlo agradecimiento y vuelvo a repetir, cuando que nos está cayendo, mi solidaridad con compañeros, músicos, técnicos, gente del espectáculo que vamos, que yo lo estoy viviendo en mis carnes a mi nivel, imagino que al nivel de la gente que estaba tocando en salas pequeñas, pues sí. se le ha ido la porra todo su uh-huh. forma de vida, ¿no? Y ahí hay que ayudarnos, hay que apostar por la música y no sé, yo pues, hacemos lo que podemos, los secretos, intentamos ayudar, intentamos colaborar con Cruz Roja, colaborar con lo que sea, porque creo que son momentos de acercarnos la mano, de ayudarnos, de estar unidos, y no me refiero a España, me refiero al planeta, hay que hacer un montón de cosas juntos, ¿no? Me refiero a solucionar cambio climático, a hacer un poco más de esfuerzo para que no haya tanta desigualdad en el mundo. Todas esas cosas pasan por empezar a llevarnos bien, ¿no? Y con estas cosas que están pasando, pues la música sí es un bálsamo para momentos de desesperación y de un poco de enfado, que también hay gente que tiene derecho a estar muy enfadada, ¿no?
Uh-huh. Y bueno,
nuestro galito de nera, nuestra isla de nera va por ahí.
Bueno, de entrada lo que vais a hacer, si hablamos de vuestra carrera profesional, es subiros al escenario del nuevo uh-huh. Teatro Alcalá de Madrid, que por cierto es la única ciudad del mundo con sus teatros y cines abiertos, con un 75% de aforo permitido y cero brotes, repito, en el ámbito de las artes escénicas. O sea que...
No, eso te lo aseguro. O sea, yo he estado desde el lado del escenario viendo cómo la gente que monta los espectáculos, porque no nos olvidemos, un concierto no es que vaya un grupo, los secretos, por ejemplo, se suben a estar y cante, no. Ahí hay técnicos, montadores, transportistas, etcétera. Hay una serie de personal que es imprescindible, que es necesario, o sea, sin técnicos no hay cultura, eso es, te lo aseguro. Y mover solo eso, pues ya es simplemente un acto de entrada. Pero te aseguro que viendo cómo limpian cada sitio, cómo se guardan las distancias, cómo están pendientes de que nadie siente la mascarilla, nadie se levante, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo estaba muy tranquilo. Hemos hecho 22 conciertos al final de los 80 que había previstos de este año. Sí. Hemos conseguido hacer 22 en estas circunstancias de aforos limitados, cachés ínfimos, pero hemos conseguido por lo menos mover un poco la cola de un poco intentar sortear esto, ¿no? Y dar trabajo a la gente. Y te aseguro que es súper seguro, o sea, vamos, mucho más que estar en un restaurante, eso te lo aseguro.
Bueno, la gente lo sabe, Álvaro, de hecho, las entradas para el día 26 de diciembre ya están agotadas, o sea, que eso supongo que a uno le da mucha fuerza a la hora de estar pensando en esos conciertos, ¿no? Y el del 27 pues queda alguna cosilla por ahí, pero hay que andarse con velocidad, ¿eh?
No, estamos encantados, ya digo, nosotros el agradecimiento al público es quien nos ha puesto donde estamos y quien manda y quien dice lo que somos, ¿no? Uh-huh. Simplemente deciros que es un show que nos encanta porque hicimos un híbrido entre nuestros shows grandes con mucha parafernalia, sí, que eran muy costosos para esa época de canina que hemos vivido de pocos técnicos y intentar apañarnos con una cuarta parte del aforo, con la mitad del aforo, o sea, ha habido que hacer milagros, pero el show que hemos montado es como la síntesis de toda esta historia, es un enfoque un poco más amable para que la gente nos vea sentados también, la gente sentada como una cosa muy muy cool, más arregladitos las voces, por ejemplo, sí, más detallitos, más, yo toco la guitarra acústica básicamente todo el concierto y canto, está Chicho Altuve haciendo acústicas también, luego Ramón con su eléctrica dando contrapunto, Jesús con teclados más tipo acústicos, por así decirlo, y la batería con un set muy simple, ¿no? O sea, es como un poco de desnudar las acciones y llevarlas a lo que sería un pseudo unplugged, pero uh-huh.
Oye,
híbrido, ¿no?
Que eso está muy bien también para el medio ambiente, ¿eh? El unplugged, oye, menos energía se gasta. Aquí hay que buscarle lo bueno a todo, aparte de que a mí me encantan los conciertos en acústico, ¿eh?
Esto es un híbrido que digo, sí, que teníamos ganas de terminar la gira en Madrid, porque lo habíamos empezado con ella cuando se hicieron los primeros conciertos en IFEMA, después de la pandemia gorda, sí, la parte gorda de la pandemia. Eso fue un proyecto que ahora hemos pulido después de todo el verano, y queríamos cerrar Madrid con pues devolviéndole un poco lo que siempre nos ha dado, ¿no? Que es su cariño, y es un concierto, tío, que nos hemos sentido tan contentos de cómo ha quedado, ido quedando todo, que hemos decidido hacerlo otra vez, y esta vez pues como más curradillo, con más feeling, con más matices. Es un formato que permite, es más exigente para nosotros, porque es como más desnudo de parafernalia, por así decirlo, pero muy muy intimista y muy bonito. Aparte de la batería abajo, somos 6 en el escenario, o sea que no va a faltar ni canciones conocidas, ni caña, ni nada, ¿no? Pero es el concepto sonoro el que hemos cambiado, y creo que para mejor, porque yo toco la mitad del concierto con acústica y las últimas 6 canciones con guitarra eléctrica de 12 cuerdas, que es el típico sonido más secretil, y Ramón pues va alternando entre acústica y eléctrica, y bueno, suena muy 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 americano, no sé cómo, muy fino, y muy con todo el cariño del mundo para que la gente lo disfrute de una manera más tranquila, ¿no? Sin la necesidad de ir, me encantaría ponerme de pie a pegar saltos, pero no puedo, ¿no? Pues aquí, quédate sentado, que vas a escucharlo lo mejor posible, con el mejor sonido posible, y con nuestra más exquisita de las interpretaciones que podamos. Ese es el plan.
Pues oye, ahí nos vamos a ver en el Nuevo Teatro Alcalá el día 27, porque el 26 ya no hay entrada. Álvaro, que me gusta mucho este homenaje a Juan Carlos Calderón, que hay recuperado uno de los grandes talentos que ha tenido la música española,
pues me gusta mucho
que seáis agradecidos a otras generaciones, oye, que han ido observando para que vosotros también vayáis haciendo camino, y que me encanta Los Secretos sigáis teniendo esa pasión por hacer, pues esto que hacéis, que es alegrarnos la vida a todos con vuestra música. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Álvaro, y muchísima suerte. ¿Vale?
Gracias, igualmente. Salud para todos.
Exacto.
Y a cuidarse esas navidades.
Exacto, todos. Y a cuidarse mucho, y feliz.
Mucho, mucho.
Feliz 21, a ver si, en fin, viene un poquito mejor que el anterior. Un beso, y Álvaro.
Espero que sí, seguro que sí. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada, y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Esta Navidad quédate en Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Felices fiestas.
Claro que sí, llega el momento de Con buena planta en Buenos Días Madrid y de Pedro Martín, que es nuestro jardinero, que tiene una doble función. Una, ilustrarnos, y otra, sacar de dudas a los oyentes.
Eso es de verdad. Buenos
días. Muy buenos días.
Digo, me multiplico, digo, ¿qué te va a...?
Por acodo.
Ah, vale, vale, vale.
O por esqueje, no sabes. Vale. Yo ya he aprendido muchísimo contigo.
O por semilla.
También, también vale. Puede ser. Oye, empezamos con los oyentes.
Venga, por favor.
Que siempre son lo primero.
Y lo importante.
Bueno, José, creo que han mandado unas fotos que ya
sí,
tienes, ¿no?
Las he visto.
Vale. ¿Mm? Dice, mi nombre es José, tengo dos pistachos, ocho, plantados en la misma fecha, en marzo de 2020, este pasado mes de marzo, desde un tallito pequeño, no en semilla. Los dos parecen estancados, pero uno, el pequeño, más que otro, hay uno más pequeño que otro, por lo que entiendo. ¿Por qué no crecen? El tallo mayor son como 25 centímetros.
Sí, lo he
Están
visto.
En un tendedero, orientación sur, es decir, medio interior, medio exterior.
Bueno, ¿qué el les pasa? Pistacho quiere...
Ah, no se me hubiese ocurrido plantar un pistacho en la vida.
Sí, además son muy generosos. Lo que ocurre es que hay que tener paciencia porque no te dan el fruto al año siguiente.
Ya.
O sea, porque lo compres ya adulto.
Ya, ya,
bien,
ya.
Hay dos pequeñas observaciones que le vamos a decir a José. Quiere frío en invierno para que se ponga su madera se ponga fortalecida y que sus brotes sean más seguros. Es una planta que casi no coge enfermedades, pero he visto una pequeña anomalía, entre comillas. Que proceden de un tallito.
Sí.
Y hay que injertarlos, José. O sea, hay que injertarlos. Eso es un porta injerto. Es muy fácil. Puedes ir donde los has comprado o donde te los han dado, que seguro que te habrán... Si no, nos dice dónde vive y le ponemos en contacto con quién está cerca para que le dé unos injertos de la variedad que quiera, que hay varias variedades, valga la redundancia. Entonces, él tiene un porta injerto, tiene una planta madre, pero que si no le injertas, va a crecer de forma irregular, como le ha pasado a José. Una crece más, otra crece menos, de forma irregular, sale un brazo por un lado, en fin. Hay que injertarlo de una... Salvo que lo quiera rústico y que le dé igual. Entonces, una le va a crecer un poco más, otra menos. Depende de esa variedad. El sustrato he visto que es el mismo, pero sí quiere frío. O sea, no la protejas demasiado en invierno, que no se hiele, pero no la protejas demasiado en invierno porque a lo mejor se resiente y empieza a crecer de forma desfavorable, o sea, irregular. Quiere que se consolide con el frío, como algunas plantas, o por ejemplo los rosales, que les dé el frío, o las hortensias, que les dé el frío, o los frutales, para que cicatricen, para que su madera se haga más fuerte. O sea, si los mimamos demasiado, a veces es un error. En el caso del pistacho ocurre eso, que hay que sacarle que dé un poquito frío y hay que injertarlo. ¿Cómo se injerta? Bueno, pues se lo diremos en primavera, más cerca para no volverle loco.
Muy bien, José. Pues ya tienes la solución. Y, por cierto, mira que bien han venido las fotos, porque así Pedro ve lo
fácil
que hay y dice, es que esto es una planta, no está injertado.
No está injertado. ¿Está parecía que tenía un nudo abajo, pero fijándome más detenidamente y ampliando la foto, he visto que no es el nudo de un injerto, sino que es, como ha dicho, es producto de un esqueje, de una plantita, de un tallo.
Bueno, Pilar nos dice, hola, planté un hueso de aguacate y creció una hermosa planta.
Qué bien.
El caso es que todo este tiempo ha ido brotando y echando hojas nuevas, hasta ahora que las hojas superiores presentan un aspecto como con manchas, de color marrón. ¿Qué le puede estar pasando?
Bueno, posiblemente, que no nos ha mandado foto, Pilar, posiblemente tenga un exceso, de humedad.
¿Ah?
Que el drenaje del tiesto a lo mejor no sea favorable, aminora él un poquito el riego. Puedes cortarle esas puntas de hojas marrones, que no le pasa nada al aguacate, te va a ramificar más abajo y así no se hace tan espigado. O sea, que se compense, que sea un poquito más globoso, porque enseguida va buscando la luz y se va espigando. Bueno, pues le puedes cortar esas puntitas y así desaparecerán esas hojas marrones. En ese lugar donde las has cortado, si es albí es mejor, va a producir nuevas ramitas que seguramente tengan brotes nuevos y más verdes. Pero vigílale que no tenga exceso de humedad, que esté el sustrato húmedo. Si nos da reparo meter el dedo, que hemos dicho que es el semáforo, tenemos un palito de las brochetas, por ejemplo, lo metemos. Sí. Y si sale húmedo está bien, si sale demasiado húmedo nos hemos pasado.
Y si sale seco hay que regar.
Sí, pero regar siempre cuando esté más bien un poquito seco el
tirando
sustrato.
A...
Sí. Que no se le quede el agua en el plato.
Vale.
Porque eso tampoco no es bueno.
Vale.
O sea, cuando tenga agua se la quitas. Pone unos guijarros entre el plato y el... O sea, entre el tiesto y el plato. Y eso le va a favorecer para que no esté en contacto directo con el exceso de humedad que a veces nos pasamos.
Lucía nos dice, mis margaritas se secan por dentro, pero tienen hojas verdes por fuera. ¿Cómo se sanean? Lo digo porque si corto la parte de fuera, al final solo dejo lo seco. Mando foto para que te enteres. Y ahí está la foto de Lucía.
Lucía, he visto la foto.
Sí.
He visto que en el tiesto donde tienen las margaritas tienes más cosas. Entonces, está compitiendo la margarita en un espacio reducido, entre comillas, con más especies que crecen y que le pueden consumir parte de la energía que te aporta el sustrato, la tierra donde la tienes. Una recomendación. Extrae la margarita de esa maceta, ponla en una independiente que esté sola y córtala sin miedo, dejándola cuatro dedos desde donde tienes... Ya le renuevas la tierra, le cortas todo lo seco, que no pasa nada. Parte de lo verde para que sea homogéneo y no tenga un brazo por un lado y otro por otro. No va a pasar nada. Le vas a cambiar el sustrato, le vas a dar esa poda intensa de rejuvenecimiento, la vas a poner en un lugar nuevo, me refiero a tiesto, pero con la misma iluminación aproximadamente, con un sustrato nuevo, y vas a tener en primavera unas margaritas estupendas que no van a competir con más plantas, que es lo que están haciendo ahora. Entonces se reparten la energía.
Que le están robando la comida a tu margarita.
Son unas mangas.
Claro, claro que sí. Felisa dice, me han hablado muy bien de las fucsias y me hace gracia el nombre, pero sé muy poco de ellas. ¿Qué me podéis contar? Sobre todo saber si son de fácil cuidado, si son de interior o exterior y esas cosas.
A ver, no existe planta complicada de cuidar. La hay más exigente, me mira nuestra compañera.
Sí.
No, la hay más exigente y menos exigente, como las personas.
Ya,
más
sí, sí.
Pero no las hay complicadas. No existe la complejidad en la naturaleza. Existe cierta dificultad, pero que entendiéndolas y conociéndolas se hace muy fácil. La fucsia también se llama pendientes de la reina porque cuelgan así en forma de penachos, de campanillas y son muy bonitas. Es bastante fácil. Bien, la fucsia que tiene
Felisa
la puede cuidar, la tiene que tener un tiesto de barro. Eso es fundamental.
Importante.
El sustrato genérico, o sea, que esté que drene bien, que tenga un poquito de arlita y sustrato. Le gusta la tierra un poquito ligeramente ácida. Eso lo conseguimos con la turba rubia. Que mezclamos con la tierra que tengamos y que el drenaje sea bueno, que no se nos encharque tampoco el tiesto y quiere luminosidad, no sol directo, y quiere luminosidad. En verano la podemos sacar fuera, pero ahora la podemos tener en esa terraza, en ese lugar un poco protegido, y va a tener unas plantas. Si ahora la tiene con flor, pues va a querer abono para que se mantenga más tiempo, abono genérico, esa planta, y si no la tiene con flores, que no lo sabemos, pues tiene que tener a mano previsto el abono para que en cuanto empiece a despuntar esas florecillas, incorporarle con el riego un poquito de abono. Y que es fácil, o sea, que ánimo, Felisa, que,
vale,
que es fácil.
Bueno, a ver qué le podemos decir a Juani, que Juani, Juani pide mucho. Dice que se acaba de comprar una casa que tiene una amplia terraza techada, pero abierta al exterior. Me gustaría, dice, llenarla de plantas y no sé qué variedad es la más adecuada. Deben ser resistentes y no demandar muchos cuidados, porque aunque me gustan, pues no sé nada acerca del mantenimiento y mi trabajo me impide prestarle mucho cuidado.
Vamos.
Pues nada, asilvestrada, la terraza asilvestrada.
A ver,
pero,
Juani,
¿qué puede plantar que no la quiera que
la terraza la tiene mirando cubierta, pero sí, no sabemos si la cubierta es transparente o es opaca. Bien, eso sí, por un lado. No sabemos la orientación de la terraza, si es norte, si es sur. No sabemos las dimensiones de la terraza.
Juani, que no sabemos nada.
Sí, sabemos, pero sabemos poco. Es que le voy a intentar ayudar. Entonces, sí, no sabemos si tiene niños, si tiene perros, en fin, todas esas cosas. Vamos a empezar con que la terraza es muy luminosa, la tiene a poniente.
Sí.
Bien, pues puedes atreverte con plantas, si está cristalada, que dice que no le entra el aire, aunque me está diciendo que
no,
está
no,
abierta.
No, dice que está abierta, que bien, abierta al exterior. Bien.
Puedes atreverte con plantas semitropicales, por ejemplo, y que son duras, para que no le den problemas. La alocasia, que lo vaya apuntando, esa la oreja de elefante, que es dura, que es una bulbosa dura. Puede empezar, si le está dando luminosidad, no el sol, pero sí luminosidad. La cheflera, que es una planta semitropical, que es estrechita y es muy dura, que le va bastante bien. ¿Quieres atreverte con alguna variedad de cactus? Pues puedes atreverte. Que quiere poco cuidado y pocas visitas. O sea, pues, si le da mucho sol, pues atreverte con variedad. Si haces un bosquejo en un rincón de esa terraza, fenomenal, porque les gusta estar arropadas. Eso para empezar. Vamos a empezar con las sencillas. La tienes cubierta y no le da el sol. No la tienes a sur ni a poniente. Pues vamos a... y la tienes abierta. Bueno, pues vamos con plantas duras y de sombra. La aralia, que se parece a las hojas de la higuera. La ucuba, que tiene flores, o sea, hojas verdes y amarillas y es poco exigente. Con alguna hortensia, que es poco exigente, con alguna azalea, con alguna begonia, con alguna camelia. Eso sí es oscuro. Si es mitad y mitad, bueno, puedes atreverte con las intermedias. ¿Que quieres flores en verano? Pues con los geranios, con las margaritas que hemos visto. Que nos dé algún dato más y iremos más concretamente.
Juani, mándanos orientación, todas estas cosas que nos pide Pedro y podremos afinar, bueno, podrá él afinar un poquito más. Bueno, ¿qué podemos decir de la orquídea?
Que ¿las orquídeas?
La pues, planta y la flor que has elegido para esta semana.
Sí, que hay muchas variedades, pero la más común, la que vemos más a menudo, cada vez hay más en hogares y en oficinas, cosa que me alegro, la Phanaeloxis, esa que es así, con unas varitas largas y que flores grandecitas que parecen de porcelana.
Sí.
Hay que atreverse, o sea, hay gente que no la compra porque cree que es muy delicada, pero vamos a desmitificar ese hecho, ese dicho, ¿no? Es bastante sencilla, pues hay que tener unas normas. Por ejemplo, la Phanaeloxis, esa que vemos así de varas, que suelen tener una, dos o tres varas a la vez, blancas, fucsias, rojas, anaranjadas, hay distintos colores. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El sustrato. Bien, un poquito ácido, con corteza de pino vieja, envejecida, no recién cortada. Con tiestos transparentes porque sus raíces se alimentan también de la luminosidad.
Y eso siempre me ha llamado a mí la atención, lo del tiesto transparente.
Las raíces
la
aéreas, esos trocitos que salen, pues se alimentan de la luminosidad, entonces que el tiesto sea transparente, que no sea demasiado grande el tiesto porque si no va a empezar a crecer sus raíces y poco el tallo, que la reguemos por la mañana, que la pulvericemos, que quiere un sitio ventilado, no corrientes de aire, pero ventilado, que la hidratada, que la pulvericemos. Las flores no, pulverizamos el sustrato y las hojas. Por la mañana, porque por la noche que baja la temperatura y quiere que baje la temperatura de la Phanaeloxis, que baje. Su temperatura normal es de 27 a 28 grados, pero por la noche, como baja la temperatura, le gusta ese fresquito, entre comillas, pero si tiene agua en el centro del cogollo, puede ser problema o abrir la puerta a algunas enfermedades. Entonces, regar siempre para la mañana, pulverizarla. Lo que hemos dicho antes, poner unos guijarros entre el tiesto y el platito o el macetero donde la tengamos, porque eso le encanta, va a estar fresquita, pero no mojada.
¿Y trocitos de manzana?
Eso para que florezca.
¿Eh?
Eso ya te lo has
aprendido. Me lo he aprendido yo de otros programas.
Sí, abierta, entonces antes de que se oxide se la retiramos, pero también hay abonos específicos para aquí en polvo y en líquido. Yo me gusta regar la Phanaeloxis por inmersión. Y cogemos el tiesto en un barreño, lo sumergimos casi hasta el borde, no hasta el borde, el agua que lleve el abono. que no pasa nada, o sea, semanalmente lo regamos por inmersión, la tenemos media hora, una hora aproximadamente, lo sacamos, le dejamos escurrir y la llevamos a su lugar definitivo con esos guijarros. Y eso le va a encantar a la fanelosis. Si la calefacción es muy alta en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, la hidratamos. ¿Cómo la hidratamos aparte de pulverizar? Hay un truco que es muy bueno, ahora que está el musgo y que lo vemos en tiendas. En una bolsa de plástico metemos musgo humedecido y ponemos la fanelosis. Tapamos la bolsa 4 o 6 horas y esa humedad que va a desprender el musgo en ese lugar hermético le va a hidratar a la... y va a estar encantada. Luego la sacamos otra vez. Eso sí, lo vemos en las hojas un poco resquebrajadas, la vemos un poco pálida y no la hemos pulverizado, pues lo hacemos. El riego siempre con agua reposada, siempre, o agua de lluvia, no el agua recién cogida, porque hasta que se deposita el cloro y las partículas que tiene el agua...
No le gusta a la hortensia nada.
Le gusta a la orquídea, no le gusta.
Entonces, perdón, he dicho la hortensia,
también,
es orquídea.
También, entonces el agua siempre reposada. Y el final del depósito de esa agua no lo utilizamos para regar, lo usamos para fregona o para otro menester, pero con eso en principio es suficiente.
Bueno, pues hay que atreverse con la orquídea.
Hay muchas variedades de orquídeas, como tú bien sabes. Hemos empezado por la sencilla, luego lo iremos complicando.
Bueno, pues otro día vamos complicando el tema orquídea.
Que veo que hay mucho
da para mucho capítulo.
Hay orquídeas y nuestros colaboradores.
Muy chiquitinas, y hay orquídeas enormes.
De 3 centímetros las he llevado a ver.
Fíjate.
Preciosas.
Preciosas todas.
Y en España tenemos unas autóctonas, que ya hablaremos de ellas.
Venga, pues quedamos en ello. Tenemos adivinanza. Grau, muy buenos días.
Muy
buenos. Que no nos libramos, compañera.
Oye, yo he tenido novios que no me han cuidado como cuidaste una orquídea.
No,
bueno,
desde
de hecho,
luego.
Ningún novio me ha cuidado como tú.
Tú lo has dicho, como son pasados es porque no eran buenos.
Vale. Ya, claro. Por cierto, hoy traigo un libro, a ver, si te tienes que ir corriendo a regar algo, se lo dejo a Eli que te lo guarde. Es un libro que te lo voy a regalar a ti, que lo he traído expresamente para ti. Pero vamos con la adivinanza.
Me encanta el significado del libro, la de esa.
Ahora hablamos del libro, pero vamos con la... Adivinanza.
Verde fue mi nacimiento y amarillo fue mi abril. Tuve que ponerme blanco para poderte servir.
Algo que sea verde, luego amarillo.
Se lo voy a decir de otra manera más.
Y luego blanco.
Venga. Siempre de mí dicen algo. Aunque muy humilde soy, don me llaman en el mundo. Adivíname quién soy.
Don. Don me llaman en el mundo. No, iba a de Margarita,
no me habéis escuchado, te lo voy a decir.
A ver,
no,
si te hemos oído.
Siempre de mí dicen algo.
Algodón.
Muy bien, Ana Grau, hayas estado sembrada.
Me has sembrado.
Nunca mejor dicho. Claro que sí, estupendamente. Muy bien, pues ahí. Mira, con un triunfo de Ana Grau.
Por fin.
Mini punto para Ana Grau. Ahí, en este caso.
Me lo ha puesto fácil porque ha visto que le iba a regalar el libro.
Y te miraba a ti, te ha dado las pistas a ti, a mí nada, ni agua. Bueno, gracias, Pedro.
Me voy a quedar a escuchar.
Quédate a escuchar porque además luego te va a regalar el libro.
Bueno, no, pero no por eso.
Un libro que hoy
es interesante.
El protagonista de Libros por un Tubo de Ana Grau. ¿Qué nos traes, Ana?
Pues mira, un libro de pueblo y para el pueblo. Un libro que cumple 30 años de vida y que durante estos 30 años ha ganado como los buenos vinos. Bueno, hace 30 años en España tenías que ser muy especial, tienes que ser, pongamos, Miguel Delibes.
Bueno.
Atreverte a escribir novela no urbana, novela rural, novela de lo que se conoce como la España vaciada y que por lo entonces nadie quería conocer de nada. ¿Cómo se nota a veces de qué pie calza toda una cultura? Yo creo que España ha sido un país que se ha avergonzado a veces de sus raíces campestres, de sus raíces rurales, cosa que no ha ocurrido con nuestros mejores novelistas, que eran empezando por Cervantes, siguiendo por Galdós o grandes poetas como Antonio Machado. Bueno, pues hace 30 años, un humilde, sereno, pero insobornable escritor nacido en 1957 en Villanueva del Duque, en la provincia de Córdoba, un señor que se llamaba, y se llama porque a mí no me consta que se haya muerto, Alejandro López de Andrada, escribió una novela totalmente a contracorriente. Se titula La dehesa iluminada, y no es que transcurra toda ella en el ámbito rural, es que exalta el ámbito rural como universo único y total de sus personajes. El periodista es un personaje, un periodista, que huye de la ciudad, se las promete muy felices, quiere volver a poder sus padres con su novia Celia, por desgracia ella muere en un accidente de coche, él se ve allí solo y encima peleado con el hermano y la cuñada, comido por los recuerdos y la soledad. Bueno, parece que en la desaluminada no pasa nada, y a la vez pasa de todo, como en el Jarama de Ferlosio. Para empezar, todos los hombres que entran y salen de la trama se han quedado solos. Las mujeres se les mueren o se les van, y ellos tienen que capear soledades inmensas donde no les queda otra que ser ellos mismos y poca cosa más. Algunos incurren actos un poco vergonzosos y contra natura, contra los animales, que acaban con un drástico ahorcamiento. Otro soluciona abreviando el luto por una esposa difunta mucho más largo razonable. Otros van y vienen sin acabar de arraigar. Pero bueno, en todo caso, el protagonista, que parece un alter ego bastante descarado del autor, lleva un diario que él mismo hace que uno de los personajes defina como triste y cursi, consciente de lo poco popular que en aquellos tiempos esta estética. También añade, como quien no quiere la cosa, que le importa muy poco la opinión de los que así piensen. El caso es que la novela fue alabada por Pere Gimferrer, por Julio Llamazares, y la editorial Almuzara le acaba de rendir homenaje volviéndola a sacar en su colección de contemporáneos Berenice. Otros que disfrutan como el Kiko, y ahora voy a por ti, Pedro, son, leyendo esta novela, los ecologistas, defensores de los derechos de los animales, de las plantas, amantes de una vida mucho más equilibrada con la naturaleza y luchadores contra el cambio climático. Ahora, todo esto parece muy obvio, ¿no? Y parece normal que nos tiremos 10 minutos hablando de regar una orquídea, pero cuando Alejandro López Andrade se sentó a escribir, pues no, nadie estaba por esto. Y él escribió una novela donde los cazadores furtivos son los peores canallas y cada pequeño gran atentado contra el orden natural tiene una resonancia profunda y siniestra. Al final hay una especie de final feliz machadiano porque se enamora de una joven enfermera que encima se llama Leonor. Pero bueno, en fin, La Desiluminada es una novela de antes que hay que leer ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Y yo, a cambio de haberme dejado ganar la adivinanza, le hago solemne entrega del libro a nuestro hombre verde, que te quiero verde.
Bueno, pasa libro que pasa por mis manos, no, estoy en medio, porque están con esto de la distancia de seguridad, estamos todos lejos.
Huele a campo, huele a bosque. De verdad, me acordé mucho de ti leyendo, digo, este se lo voy a regalar.
Fíjate, hemos perdido el sentido de los ciclos.
Sí,
este libro se
ordena alrededor de las cuatro estaciones.
Claro, porque ya no tenemos ese sentido y es una pena, porque hay que mantenerlo.
Sí, para hablar de comer, de elegir las comidas, todo.
Pues fijaos que estamos hablando de esto el día, me acabo de acordar, hoy es el Día Mundial del Feng Shui. Anda. Que habla un poco de... Hay mucha gente que piensa que es una forma de decorar o que es... Algunos que piensan que incluso es una religión,
es una cultura,
filosofía, que es volver un poco a nuestros ancestros también, ¿no? Es
no
verdad
que,
yéndonos a vivir a las ciudades todos juntos hemos perdido ese sentido que tienen los animales para buscar una madriguera que esté orientada de una determinada forma, que tenga una corriente de agua que también fluya de determinada manera...
Como la terraza de Juani.
Exactamente. Y mira, todo esto viene un poco a eso, ¿no? A volver a la naturaleza y a volver un poco al orden natural de las cosas que los hombres nos empeñamos una y otra vez en reorganizar. Estamos todo el día empeñados en reorganizar un planeta que lleva muchísimo más tiempo aquí que nosotros, viviendo tranquilamente, y aquí llegamos a decir esto lo quitamos, esto
y
lo ponemos.
De paso, en el momento que perdamos el respeto, perderemos nuestros orígenes y la esencia. Y siguiendo con lo que me decía Ana Grau, de sus novios, es decir, un novio que no te abona y una tijera que no corta, si se pierde, poco importa.
¡Hala!
Totalmente de acuerdo.
Venga, pues qué bonito refrán para poner un broche de oro que vamos a completar con el resultado de nuestra encuesta de Twitter.
¡Honorato! ¡Qué bonita la poesía! ¿Cuánto te juegas en el sorteo del gordo de Navidad? Más que el año pasado, el 20% de nuestros oyentes. Igual, el 45% y menos el 35%.
Somos minoría.
Sí.
Qué bueno, pero la gente, oye, ha hecho su esfuercito y se va a gastar más o menos lo mismo que el año pasado, cosa que agradecerán mucho los loteros que estaban un poquito de capa caída, ¿no?
Estaban quejándose. Más e igual, si lo sumamos el porcentaje, son el 65%.
Oye, pues no está nada mal. Ahora lo que hace falta es que toque. Y que toque un número que llevo yo. De momento es complicado porque no llevo ninguno.
todo llegará.
Qué triste.
Número infinito.
Que estoy hoy tentando... Nada. Me han quitado de las manos el número de esta casa. No lo tengo, no lo llevo. En fin, estoy desolada.
Como toque, te
no, tú no hurgues en la herida.
A ver, alguien Grau, que se desprenda de un numerito para.
Venga ya,
para
están todos agarrados al número, no, pero como garrapata el pastor alemán. O sea, allí que no.
Qué poco desprendido.
No, tengo que decir que Almonacid me ha ofrecido una participación en su.
Muy bien, Belén.
Lo que pasa es que la pobre es que he repartido tanto, que como los toques vamos a llorar todos.
Sí, son como los panes y los peces. Las participaciones de Belén.
Es una cosa increíble. Bueno, en fin, que nos marchamos todos los de las 10 de Buenos Días Madrid, pero solamente hasta mañana. Mañana volvemos a las 10 en punto, programa normal. Y os recuerdo que el viernes tenemos programa especial desde el Mercado de las Águilas. Ahí estaremos todo el equipo con un programa muy solidario. Sed buenos y sobre todo felices. Hasta mañana.
Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario.
Son sin ninguna duda los que más saben de pandemias. Primero porque todas las que nos afectan proceden de los animales. Y segundo, porque están más que acostumbrados a tratar y aislar a individuos enfermos que viven en grandes colectivos, como puede ser, pues no sé, una gallina de una granja de gallinas, sin que infecten a los demás. Me refiero evidentemente a los veterinarios, que están haciendo un grandísimo trabajo en relación al coronavirus y que hoy queremos conocer de primera mano con la ayuda de Consuelo Serres, que es la decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal? Encantada.
Lo mismo, lo mismo. Bueno, decía yo que los veterinarios son una pieza clave en la prevención y el control de las pandemias.
Sí, la verdad es que nuestro trabajo a diario está rodeado de este tipo de situaciones que describías, Eli. Nosotros en las explotaciones de producción, una de las cosas que tenemos fundamental es cómo impedir que nos entre una patología, más que luego tratar el resto y que no se nos contagien, que también decías hace un rato lo de las residencias de mayores. Pues cuando pusimos el laboratorio en marcha fue lo primero que se nos ocurrió, o sea, que habría que protegerlas. Todos los vulnerables estaban juntos en el mismo espacio. Claro. Nos pareció fundamental intentar ayudar en ese sentido, ¿no? Pero porque lo asemejamos a nuestra situación del día a día.
Y luego el día 22 tenemos programa especial de lotería, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Programa en el que,
pero
atención,
hay que aguantar hasta las dos.
Hombre, claro.
No, si me refiero, si sale el gordo.
Perdona, si
y todos los premios.
Si te quieres llevar una cesta de Navidad, tendrás que aguantar porque vamos a sortear una cesta por hora. En total, 6 cestas de Navidad.
Vale, vale.
Gracias a Muebles Adama.
Entonces, es importante lo que pasa en el salón.
Exactamente.
De loterías, que es el Teatro Real, y también lo que pasa en este estudio, que también damos premios.
¿Llevas lotería de aquí?
Sí.
Te la compro. ¿Qué es que yo no llevo? ¿Tú te crees que se puede presentar?
¿Se ha agotado?
¿Que se ha agotado? Ya ve, mira. Tengo por aquí a Marga García, que hace sí con la cabeza, que sí que es. ¿Tú llevas lotería, Marga?
De aquí tampoco.
¿Pero qué me dices?
Lo que oyes, pero ¿sabes lo que he hecho? Comprar los 4 últimos números. En vez del 59854, he cogido el 9854. Si toca, que me toque algo.
Te toca,
por favor.
Un buen pellizco. También.
Es un buen pellizquito.
Oye, pues mira, es una idea. Me voy a buscar yo la vida de alguna. ¿Cómo voy a presentar yo con ilusión un programa de lotería si no llevo lotería? No llevo nada. Marga García, buenos días de nuevo.
Voy a ello, ¿eh?
Venga.
Un momentito. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!
Be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all.